serán resucitados con sus mismos cuerpos y no con otros, aunque con diferentes cualidades, y estos se unirán otra vez a sus almas para siempre. Eso dice el párrafo 2. Entonces vamos a hacer ese estudio, y el párrafo 3 da otros detalles. Los cuerpos de los injustos, por el poder de Cristo, serán resucitados para deshonra, y los cuerpos de los justos, por su espíritu, para honra, y serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Ahí está señalado con dos colores, ¿no? Cuerpo de los injustos, resucitados para deshonra por el poder de Cristo, y los cuerpos de los justos, resucitados para honra por su espíritu. Entonces, vamos a hacer un estudio de estos dos párrafos, del capítulo 31 de la Confesión Bautista, la Confesión de Londres. Bien, en la transformación final vamos a estudiar lo siguiente, estos cinco puntos. El hecho de la transformación final, es decir, ¿qué es lo que va a acontecer? Que todos los muertos resucitarán. El carácter de la transformación final, ¿qué es lo que quiere, a qué hace referencia esto? El mismo cuerpo con diferentes cualidades. El mismo cuerpo, el que va a resucitar, pero con diferentes cualidades. El tercer punto, la permanencia de la transformación final, que hace referencia a que los cuerpos serán unidos a sus almas para siempre, eternamente. Cuarto punto, el tiempo de la transformación final. Obviamente la Biblia y la confesión lo que hace es exponer lo que dice la Biblia, haciendo referencia al último día. Y finalmente, el contraste que hay en la transformación final. El contraste que hay precisamente entre la forma como resucita el justo y cómo lo hace el injusto. Porque los dos resucitan, amados hermanos. Los dos resucitan. Resucita tanto el justo y resucita el injusto. Entonces, en estos cinco puntos vamos a hacer el estudio de hoy. El hecho de la transformación final, el carácter de la transformación final, la permanencia de la transformación final, el tiempo de la transformación final y el contraste que existe en esa transformación final. Vamos entonces con el primer punto. Haciendo referencia al hecho de la transformación final, dice la Escritura en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 17. Dice, el apóstol Pablo escribiendo a los Tesalonicenses, les escribe, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego vosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, negar la transformación final es irse en contra de la Escritura, porque la Escritura habla específicamente de esto y da algunos detalles que vamos a estudiarlo más adelante, tanto en la escatología individual, como lo dije al principio, en la escatología general. Entonces, no podemos nosotros ignorar la revelación que da a conocer el apóstol Pablo con respecto a qué pasará con los creyentes, qué pasará con los justos y con los injustos. Yo sé, mis amados hermanos, que para que ustedes puedan recibir esto, ustedes, de alguna manera, tienen que haber aceptado la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. Si usted no ha aceptado la autoridad y la suficiencia de las Escrituras, usted a lo mejor va a pensar que esto sencillamente es un comentario, porque habrá muchas otras doctrinas o falsas doctrinas o herejías que a lo mejor les digan otra cosa. Entonces, la Escritura los enseña. La Escritura está enseñando lo que pasará con respecto a aquellos que seremos transformados, aquellos que serán resucitados. Hay otra también, primera carta a los Corintios 15, 50 al 53. El apóstol Pablo dice a los Corintios: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y les dice, ¿no? He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, es una forma metafórica de decir morir para los creyentes. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, dice el apóstol, que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto que es mortal se vista de inmortalidad. Entonces, hay algunos detalles aquí que lo vamos a examinar más adelante. Lo que quiero mostrar en esta primera parte, en este primer punto, es que la transformación final es un hecho bíblico. Es un hecho bíblico. No es una alusión, no es una, qué sé yo, una fábula, no. Es un hecho bíblico que seremos resucitados, que todos seremos transformados. Bueno, hay un detalle con respecto a los que estén en Cristo cuando el Señor venga, porque ellos son los únicos que no van a ver muerte, serán transformados directamente. Pero todos los demás, o sea, de los que estamos aquí, amados hermanos, si después de 15, 20 años, si es que viene el Señor para esa fecha, tal vez, obviamente, los que estemos, los creyentes que hemos quedado para cuando Él venga, no moriremos, sino que seremos transformados. Pero aquellos que murieron antes, obviamente, tienen que ser resucitados. Pero todos seremos transformados. No sé si está claro. ¿Algo? ¿Está claro? Yo veo unas caras como que... Sí, no se olviden al final el micrófono para las preguntas que está ahí dentro, ¿sí? Entonces, cosa clara, o qué tenemos claro aquí con respecto al hecho de la transformación: todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Miren, que hasta le puedo adelantar porque ya me estoy inspirando para hacer un examen la próxima semana. Todos seremos transformados, verdadero o falso, verdadero. Todos seremos resucitados, verdadero o falso, falso. ¿Por qué falso? Porque hay algunos que van a quedar y no van a ver muerte. ¿Cuándo? Bien, sí. Está claro, o sea, todos seremos transformados, amén. Pero no todos resucitaremos, porque los creyentes que han quedado cuando el Señor venga no van a ver muerte, serán transformados directamente. Eso es lo que el apóstol les está diciendo aquí. Pero la transformación final es un hecho bíblico. Eso está claro. La transformación final es un hecho bíblico. Si alguien niega esto, no está negando en sí la transformación final, está negando la autoridad de las Escrituras. Primer capítulo de la confesión. Primer módulo de membresía. El primer distintivo de una iglesia reformada, confesional, y también, ¿por qué no decir?, el primer principio de la reforma, uno de los primeros principios de la reforma, que es la sola escritura. Amén. Ese es el hecho de la transformación final. La Biblia enseña que solo los santos sobrevivirán físicamente a la segunda venida de Cristo, sin pasar por la muerte, recibirán el cuerpo y la existencia gloriosos. Estaba repitiendo lo que ya estábamos explicando. La confesión bautista o la confesión de Londres afirma la doctrina de la resurrección general de todos los hombres. Las escrituras afirman con claridad esta doctrina de una resurrección general de todos los muertos en el último día. Otros pasajes, Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mire que ya desde el Antiguo Testamento ya había este asunto de la resurrección. unos resucitados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Juan 5, 28 al 29, el Señor les dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros, es decir, todos los que han muerto, oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Muy claro en las Escrituras, amados hermanos, el hecho de la resurrección de los justos y los injustos. Es un hecho, es un hecho. Hechos 24, 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de los injustos. Amén. Otros pasajes describen el juicio general y sus consecuencias eternas sugieren con firmeza dicha resurrección general. Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, existe también un juicio general, que eso lo trataremos en escatología universal, al final. Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Una referencia al juicio general. Romanos 2, 5 al 8, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. No seas malito, pase la tablet que está, se me quedó allá. Hágame ese gran favor. Entonces, mis amados hermanos, una de las cosas que nosotros obviamente debemos dar a conocer es precisamente que hay una transformación final y hay detalles como un juicio general, hay precisamente un juicio de Dios. Las Escrituras son muy claras al respecto. Es decir, todos aquellos que no se han arrepentido, dice aquí esta cita de Romanos 2, atesoran ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará, es decir, Dios, conforme a cada uno según sus obras. Ah, perdón. Sí, sí. Ya es el cable que está dando problema. Sí, sí. Por eso los vi medio morados también ustedes. Pensé que se habían asustado. Sí, el reflejo. Aquí me he borrado. Sí. Bien, entonces, eso con respecto al hecho de la transformación, final. Amén. Vamos entonces con el segundo punto, que es el carácter de la transformación. El carácter. Háganme acuerdo de pasarles las diapositivas, por favor, que la verdad que he estado un poquito ocupado, ¿no? El fin de semana nos fui a Manta, a la escuela pastoral, y otras cositas más que hice entre la semana. Entonces, háganme acuerdo, por favor, si no les paso la diapositiva. Bueno, vamos entonces con este segundo punto. Mi hermano Carlitos, no sea malito, ayúdeme con esto. Ahí usted sabe, eso, hermano. Solo ayúdame con las letritas. Bien, vamos con el carácter de la transformación. En las palabras que dice la confesión, con sus mismos cuerpos y no con otros, aunque con diferentes cualidades, la confesión de fe intenta resolver una pregunta importante en la doctrina de la resurrección. ¿Cuál es la relación del cuerpo resucitado con nuestro cuerpo presente? La confesión de fe responde paradójicamente afirmando dos cosas. Afirma que el cuerpo de resurrección es el mismo cuerpo que poseemos ahora, este mismo cuerpo, y segundo, es este cuerpo, pero con cualidades diferentes a las que posee ahora. En la resurrección, el mismo cuerpo, pero con cualidades diferentes. Amén. No es que es un cuerpo diferente, es el mismo cuerpo, pero con cualidades diferentes. El cuerpo de resurrección en el mismo cuerpo. Dice, esto significa que el cuerpo que muere y es enterrado debe ser y será resucitado entre los muertos. Si tienen alguna pregunta, anótenla para que no se olviden. Después puede ser importante la pregunta. Esto significa que el cuerpo que muere y es enterrado debe ser y será resucitado de entre los muertos. No hay resurrección donde el cuerpo entregado a la tierra no sale de ella. Es lógico, ¿no? ¿Son resucitados quiénes? Los que han muerto. La transformación final no es una mera resurrección espiritual. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, esto significó que el sepulcro y los lienzos fueron vaciados del cuerpo que tenían, como lo vimos ahora cuando estudiamos Juan. Juan 20, 6 al 7, llegó luego Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro, vio los lienzos puestos allí, el sudario, todo en su lugar, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. O sea, es como que el cuerpo del Señor se desapareció y los lienzos, el sudario, todo quedó en su lugar. ¿Se recuerdan cuando vimos eso en Juan 20? Esa es una de las cosas que Pedro y Juan, que fueron corriendo a la tumba, les llamó la atención. Porque lo primero que ellos, me imagino que en su mente pensaron, es que habían entrado a saquear la tumba y se habían robado el cuerpo. Acuérdense a María Magdalena, ¿no? ¿Dónde han puesto el cuerpo de mi Señor? Les dice a los ángeles. O sea, ellos pensaban eso. Y cuando los dos apóstoles ven todas las cosas en su lugar, todo puesto ordenadito, entonces uno no espera encontrar esa escena ordenada donde ha habido un saqueo. ¿Sí o no? Uno no espera encontrar eso. Bien, con respecto al mismo tema, hay una analogía con respecto a la semilla que Pablo hace referencia en 1 Corintios 15. Este mismo hecho se transmite en la analogía de la semilla utilizado por el apóstol Pablo, la cual personifica la continuidad como la discontinuidad del cuerpo de resurrección con este cuerpo presente. Voy a citar lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 15, 35 al 38. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y aquí presenta la analogía. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Amén. ¿Ustedes han visto una semilla? Ustedes siembran una semilla y ustedes van a ver que de esa semilla sale una cosa completamente diferente a lo que era un grano, ¿no? Un fresco, cualquier semilla. Entonces, eso es más o menos lo que está dando a entender y el apóstol Pablo explicando 1 Corintios 15, les dice, no sean necios. Esto que es mortal, que es corruptible, se tiene que vestir de inmortalidad. O sea, no puede salir lo mismo. Entonces, esa es la analogía de la semilla. El ejemplo mismo del cuerpo de Cristo resucitado, volviendo al cuerpo del Señor. El cuerpo de resurrección del creyente será como el cuerpo de resurrección de Cristo, que era ciertamente físico, porque recuerden, se podía tocar, palpar y podía alimentarse. La vida de la resurrección es corpórea y material. Lucas 24, 39 al 42. El Señor les dijo a sus apóstoles cuando se presentó ahí en medio de ellos, ¿no? Y eso es interesante porque estaba la puerta cerrada y se presenta el Señor ahí. Él les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, Ved, tocad, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Recuerde, y más adelante vamos a ver, que Cristo es la primicia de los que resucitan. Y lo hace con un cuerpo físico. No es un espíritu. Es un cuerpo. Claro, con cualidades diferentes, porque el Señor no necesitaba tocar la puerta. Él aparecía sin necesidad de tocar la puerta. Aparecía en medio de ellos. Y obviamente el mismo hecho de que sea un cuerpo resucitado, que no esté sujeto ya a la corrupción de este mundo, ya implica que sea un cuerpo que está vestido de incorruptibilidad. Bueno, sí. Que no se corrompe, que no se deteriora. Amén. Ese con respecto al ejemplo del cuerpo de Cristo resucitado. Tendremos cuerpos espirituales, dice asimismo la Escritura, 1 Corintios 15, el apóstol Pablo hace esa referencia. Muchos confunden espirituales con que el cuerpo va a ser solo espíritu, pero no se refiere a eso. Decir que seremos espirituales o celestiales no quiere decir que seremos incorpóreos, sino que nuestros cuerpos serán totalmente dominados y dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Está claro eso? Cuando 1 Corintios habla de cuerpos espirituales o celestiales, no se está refiriendo a que sean incorpóreos, sino que están redominados, revestidos, dirigidos por el Espíritu Santo. 1 Corintios 15:44, se siembra un cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El versículo 48 de 1 Corintios 15, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es celestial? Tales también los celestiales. 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque parecen locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, está claro, amados hermanos, eso. Téngalo presente. Por favor, nuestros cuerpos resucitados son cuerpos celestiales, espirituales, pero son cuerpos. Amén. Se pueden tocar, se pueden palpar. Usted va a poder comer. No son espíritus transparentes. No son así. Son cuerpos, pero revestidos de inmortalidad. Amén. Otra pregunta más para el examen. ¿Sí? Me gustaría poner todas verdadero y falso, ¿sabes? La hermana se ríe porque sabe. Entonces, una pregunta tan sencilla como esa. Cuando resucitemos, ¿nuestros cuerpos serán espirituales o celestiales? Verdadero. Ahí no hay cascaritas, ¿no? Ahí no hay cascaritas. Nuestros cuerpos serán espirituales, celestiales cuando resucitemos. Verdadero. Ahora, si yo le pregunto, ¿los cuerpos espirituales serán cuerpos corpóreos? Ahí lo pongo a pensar, ¿no? Pero obviamente la respuesta, ¿cuál sería? ¿Los cuerpos espirituales serán cuerpos incorpóreos? Es falso, porque serán cuerpos corpóreos. ¿Cómo puede un cuerpo corpóreo entrar sin pasar por la puerta? ¿Sí se da cuenta? Definitivamente tiene que haber otras leyes ahí, ¿no? Otras leyes físicas. Bueno, haciendo referencia a ese nuevo cuerpo. El Señor Jesús apareció en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y eso sorprendieron. Eso con respecto al carácter de la transformación final. Entonces hemos visto el hecho de la transformación final, que es la Biblia habla de la transformación final, habla del juicio general, habla de la resurrección. Amén, amén. La Biblia nos dice que el carácter de la transformación final es referente a que el cuerpo que resucitará, el cuerpo que tendremos una vez que hemos resucitado, será un cuerpo corpóreo. No seremos espíritus transparentes. No, seremos, es un cuerpo corpóreo. Con respecto a la permanencia de la transformación final, aquí es corto el asunto. La confesión de fe afirma claramente que el cambio ocasionado por la resurrección es final y permanente. Estos cuerpos serán unidos a sus almas para siempre. Después de la transformación final, no existe ninguna otra alteración que la Escritura diga. No hay que seremos, qué sé yo, transformados, qué sé yo, tendremos un brazo más o tendremos un ojo en el medio, no dice nada de eso. No hay nada, no existe ninguna alteración. Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bien, entonces, eso con respecto a la permanencia, es decir, para siempre. Hablamos por eso del estado, en escatología universal, hablamos del estado eterno. Amén. Reinaremos con Cristo eternamente. Eternamente. Bueno, eso con respecto a la permanencia de la transformación. El tiempo de la transformación final, el párrafo 2, cuando hablo de párrafo, no, yo sé que algunos hermanos han llegado, me estoy refiriendo precisamente a la confesión de fe. Párrafo 2 y 3 del capítulo 31. Voy a repetirlos, ¿no? Párrafo 2. Los santos que se encuentren vivos en el último día no van a dormir, sino que serán transformados. O sea, no van a morir, serán transformados. Ya comenzamos a entender un poquito, ¿no? Y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos y no con otros, aunque con diferentes cualidades. Y estos se unirán otra vez a sus almas para siempre. Entonces usted ve aquí que hemos tocado algunas cosas, ¿no? Aquí hemos tocado algunas cosas. El hecho de que seremos transformados, el hecho de que aquellos que han muerto serán resucitados con sus mismos cuerpos, con cualidades diferentes, y se unirán a sus almas para siempre. Y regresando entonces al tiempo de la transformación final, el párrafo 2 utiliza la frase en el último día y afirma que tanto los justos como los injustos son resucitados en el último día. Esta frase indica, por tanto, que la resurrección es general y suceden al mismo tiempo. Amén. En el último día. Por eso habla la Escritura, el último día. Solo tres pasajes mencionan juntas la resurrección tanto del justo como del injusto. Cada uno de ellos transmite la impresión natural de que la resurrección de los justos y los injustos ocurre al mismo tiempo. Y esos son, ya vimos Daniel 12:2, unos despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Juan 5:28-29, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y Hechos 24:15, teniendo esperanza en Dios, el cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Aquí están los tres pasajes que hablan del tiempo de la transformación final en el último día y como eventos que son juntos. La resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. Bien, entonces vamos al último punto, que este es un poquito más largo. El contraste que existe en la transformación final. Ese contraste no es otra cosa, mis amados hermanos, que el contraste de la resurrección del justo y la resurrección del injusto. Son eventos que tienen claros contrastes. Por ejemplo, resucitar para vida eterna y resucitar para condenación. Resucitar, por ejemplo, para honra, en caso de los justos, y resucitar para vituperio, deshonra para los injustos. Entonces, a eso se refiere con contrastes. Pero primero identifiquemos estos términos. ¿Qué es la primera resurrección y a qué llamamos segunda resurrección? Todos resucitarán entre los muertos, pero no todos compartirán el mismo destino. El Nuevo Testamento revela el detalle adicional de resurrecciones separadas para justos e injustos. Apocalipsis 20, 4 al 6 menciona una primera resurrección e identifica a los involucrados en esa primera resurrección como dichosos y santos. Aunque, claro, son eventos que están juntos, obviamente, ¿cuál es la que sucede primero? La resurrección de los justos. La resurrección de los justos. La segunda muerte, el lago de fuego, dice de Apocalipsis 20:14, no tiene poder sobre estas personas. La primera resurrección, hablando de la primera resurrección, entonces es la resurrección de todos los creyentes. Amén. La primera resurrección es la resurrección de todos los creyentes. Apocalipsis 20, 12 al 13, identifica a aquellos que comprenden la segunda resurrección como los malvados juzgados por Dios en el juicio del gran trono blanco antes de ser arrojados al lago de fuego. La segunda resurrección, entonces, es la resurrección de todos los incrédulos. La segunda resurrección está conectada a la muerte segunda, a la muerte eterna. Se corresponde con la enseñanza de Jesús de la resurrección de condenación. Vamos a ver un ratito el pasaje. Apocalipsis 20, 12 al 13. Vamos a ver un ratito. Debe ver si lo puse aquí el pasaje. Me parece como que lo puse. No. Apocalipsis 20, 12 al 13. Vamos a ver entonces. Apocalipsis 20, 11 dice: vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí luego el 12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron cada uno juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Entonces, regresando acá, vamos para dejar esto bien claro, mis amados hermanos. Apocalipsis 20, 12, 13 identifica a aquellos que comprenden la segunda resurrección como los malvados. La primera resurrección es la resurrección de los justos. La segunda resurrección es la resurrección de los malvados, juzgados por Dios, según sus obras, en el juicio del gran trono blanco, antes de ser arrojados al agua de fuego. La segunda resurrección está ligada o está conectada con la muerte segunda. La muerte segunda es precisamente la muerte eterna de los incrédulos. Se corresponde con la enseñanza de Jesús de la resurrección de condenación. Entonces, esa resurrección, hablando ya específicamente de la resurrección, voy a ser más grande, hablando específicamente de la resurrección del injusto, es una resurrección para vergüenza. Daniel 12:2, ya lo hemos leído algunas veces, para vergüenza y confusión. Es una resurrección de condenación más que de vida. No os maravilléis, Juan 5:28-29, ya lo hemos leído también. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, la resurrección del justo es para vergüenza, es para confusión, es para deshonra, y es una resurrección de condenación más que de vida. La resurrección lleva al hombre cara a cara con el juicio en el sentido de la ira divina y la segunda muerte. Cuando son arrojados al lago de fuego, esa es la segunda muerte. Es la muerte eterna. No estamos hablando ya de la muerte física, estamos hablando de la muerte eterna. Entonces los injustos, por eso está conectada la resurrección de los injustos con su muerte eterna, la segunda resurrección con la muerte eterna. Yo les pongo una pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es la primera resurrección? ¿La resurrección de los justos o de los injustos? De los justos. ¿Cuál es la segunda resurrección? La resurrección de los injustos. ¿Cuál de las dos resurrecciones está conectada con la muerte eterna? La resurrección de los injustos o la segunda resurrección. Está claro, o sea, yo sé que puede ser confuso, es cuestión de familiarizarnos. O sea, todos, hasta quien les habla también, amados hermanos, ustedes saben que estamos nosotros tocando escatología y precisamente vamos a encontrar este tipo de cosas. Pero yo creo que está claro. La resurrección de los justos no está unida a la muerte eterna o la muerte segunda, porque los justos van a resucitar para honra, para vida eterna. Pero la Biblia es clara con respecto a esto. Oiga, la gente cuando escucha estas cosas piensa que estamos nosotros ya estamos mal de la cabeza. O sea, ya estamos ya... Mis amados hermanos, la Biblia habla claramente de estas cosas. Para los impíos, la muerte física no es una escapatoria de la ira divina. Incluso si los hombres se redujeran a cenizas, Dios reunirá de las cenizas para que puedan ser arrastrados a su gran trono blanco. Aquí, por ejemplo, cuando alguien se quita la vida, tratando de escapar de esta vida, pero va a haber precisamente una condenación, va a haber una segunda muerte. Así se quemaren de las cenizas, Dios los levantará. A los injustos para condenación. Por eso estamos hablando de ese contraste que existe entre la resurrección del justo y del injusto. Ahorita estamos viendo la resurrección del injusto. En el caso de la resurrección del justo, la confesión de fe contrasta la resurrección del justo con la del injusto en tres puntos claros. El cuerpo de la resurrección, el modelo es nuestro Señor Jesucristo. El agente o el medio de la resurrección es el Espíritu Santo. Y el carácter de la resurrección, es decir, el justo es resucitado para honra, no para deshonra. Amén. Entonces, tres cositas claras aquí. No es tan difícil de entender esto, está muy claro, amados hermanos. Todavía no hemos pasado cosas más que son dadas para más complejas de entender, ¿no? La resurrección y la transformación final en sí no es tan difícil de entender. Hay cosas que deben estar claras. Entonces, hablando de la resurrección del justo, tres puntos. El cuerpo de la resurrección de Cristo es el modelo para nosotros. El agente o el medio es precisamente el Espíritu Santo. Y el carácter es para honra en el caso de los justos. Vamos con la primera parte, hablando de la resurrección del justo. El cuerpo de resurrección de Cristo es el modelo para nosotros. La Biblia, bueno, la confesión habla de que seremos semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. La gloria del cuerpo de resurrección consiste en primer lugar en esto. Es hecho como el cuerpo glorioso de nuestro Señor. Filipenses 3:21 dice... el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, seremos hechos semejantes al cuerpo glorioso de nuestro Señor. Primera carta a los Corintios 15:20-23. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y ahí dice claramente, primicias de los que durmieron, es hecho Cristo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán morimos, en Cristo seremos vivificados. Pero cada uno en a su debido orden. Primero Cristo, y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, nuestro modelo en cuanto a la resurrección del justo es Cristo. O sea, si podemos entender cómo va a ser el cuerpo del Señor en lo que nos dice la Escritura, usted, mis amados hermanos, no se preocupe en la resurrección, si está con hambre, si está con sueño, porque a lo mejor esas cosas solo habrán quedado para esta vida. Amén. No, a lo mejor no necesitaremos descansar. No sé, estoy especulando. Pero lo más probable es que si el cuerpo de nuestro Señor resucitado lo hacía de esa manera, para nosotros los creyentes es primicia. O sea, el primero y luego nosotros. Otra cita, Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mire eso. Seremos, cuando Cristo, nuestra vida, vuestra vida, se manifieste, dice el apóstol Pablo, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Mire, yo sé que hablar de estas cosas, mis amados hermanos, no es solamente de, o sea, cuando usted viva piadosamente cada día, usted se va a dar cuenta, mis amados hermanos, si realmente el Espíritu lo está vivificando usted como creyente, usted va a decir, bueno, hoy estamos pasando tal vez necesidades, problemas, angustias, pero recuerde que eso es temporal. Es temporal. Debemos nosotros entender por su Espíritu Santo que no estamos llamados nosotros a afanarnos en las cosas de esta tierra. ¿Y sabe qué? Yo entiendo y agradezco su amén. Pero ¿sabe qué? Usted cada día debe vivir como que usted ha entendido completamente estas verdades. Porque si las cosas de este mundo no nos afanan, entonces, cosas prácticas, guarde el día del Señor. ¿Sí se da cuenta? Venga a una iglesia local, sujétese al orden que Dios quiere. Viva en santidad y en obediencia. Lea la Escritura. Tenga un tiempo de devoción personal. Si es padre de familia, ¿qué tiene que hacer con su esposa? Santificarla en la palabra. Si es padre de familia, ¿qué tiene que hacer con sus hijos? ¿Dejar que el mundo los arrebate para él? ¿O usted tiene, o está llamado usted a hacer la diferencia? ¿Qué tiene que hacer? O sea, por eso le digo, o sea, yo, una cosa es que nosotros entendamos esto aquí en la cabeza, pero cuando usted lo entiende, como siempre decimos en nuestro corazón, su práctica de vida va a ser diferente. Va a ser diferente, mis amados hermanos. A lo mejor una situación en su hogar, su hijo, su esposa, algo. Y sí, los ponen tranquilos, claro que nos ponen tranquilos, pero no se olvide que estamos de pasada por aquí. No se olvide que las cosas de esta tierra no nos pueden inquietar más de lo necesario, porque nosotros en Cristo estamos guardados en Cristo y tenemos herencia eterna en Cristo Jesús. Y estamos llamados hasta que Cristo nos llame o resucitemos o si Él viene ser transformado, hasta que eso suceda, estamos llamados, mis amados hermanos, a obedecer su palabra. Es a obedecer su palabra. Varón, si es cabeza de hogar, haga lo que tiene que hacer conforme a la Escritura. Mujer de Dios, sujétese a su esposo. Obedezca la palabra del Señor. Enseña a sus hijos. Hay muchas cosas que hay que hacer. Pero si usted se cruza de brazos, usted sencillamente va a permitir que el mundo amolde a su familia. Todas estas cosas son para eso, para hacernos entender que no estamos llamados a afanarnos en esta tierra. No estamos llamados a hacerlo. Si usted está ganando bien, si tiene buen dinero, gloria a Dios por ello. Pero eso que Dios le ha dado es para que usted lo invierta en las cosas del reino de Dios. Si usted está pasando necesidad, persevere, porque después del tiempo de prueba, dice la Escritura que hay un tiempo de gozo por la obediencia aprendida. Pero sea fiel. Entonces, regresando, el cuerpo de resurrección de Cristo es nuestro modelo. Hablando del instrumento, el medio, la confesión hace referencia a su espíritu. Si bien la confesión observa en general que los injustos son resucitados por el poder de Cristo, en claro contraste con esto afirma que los justos son resucitados por su espíritu. Es un cuerpo gobernado, habilitado y vivificado, vigorizado por el Espíritu de Dios. Segunda a los Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso es lo que nos pasa a nosotros, dice, somos transformados de gloria en gloria. Claro que tenemos una limitante en este mundo, porque seguirá siempre nuestro propio cuerpo. Somos santificados, somos transformados, nos pasan cosas en la vida y estamos preocupados, pero vamos caminando, ¿no? Transformados de gloria en gloria, en gloria en gloria, pero obviamente cuando ya veamos a nuestro Señor, nosotros vamos a reflejar esa gloria que Él obviamente nos ha permitido tener como creyentes, como justos que hemos resucitado. Transformados de gloria y gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La declaración más clásica acerca del papel del Espíritu Santo en la resurrección es Romanos 8:11. Dice así: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pero para eso es necesario que tengas la certeza de que eres un creyente. Porque si no eres un creyente, no vas a ser vivificado. Y eso implica cada día hacer firme nuestra vocación y la elección que Dios ha hecho en nosotros. Cada día examinarnos a vosotros mismos para ver si estamos caminando en la fe, a menos que seamos reprobados. El Espíritu vivificó. El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Pero ¿a quién se está haciendo referencia el apóstol cuando escribe esto? A los creyentes. Si tú eres un creyente que ha nacido de nuevo, regocíjate, alégrate, tranquilízate, no te afanes. Porque el mismo Espíritu Santo te va a vivificar a ti también. Pero obviamente, si nosotros pensamos que somos creyentes y realmente no lo somos, eso no va a pasar. No va a pasar. La resurrección de los justos es parte de su salvación, mientras que la resurrección de los injustos no tiene nada que ver con su salvación, porque ellos serán condenados. Los justos son los que serán salvos. Ese proceso de Romanos, ¿no? Que el Señor nos conoció, nos predestinó, nos llamó. Luego venimos en arrepentimiento y fe. Luego Él nos justifica, nos adopta, nos santifica. Y luego seremos glorificados. Ese proceso es solamente para aquellos que el Señor ha dado el don de la salvación. Y por eso tiene que ver con su salvación. Los injustos no tienen nada que ver con su salvación. Ellos serán resucitados para condenación. Y el carácter para honra. En este punto es el contraste más explícito. Los injustos son resucitados para deshonra y los justos para honra. Este carácter de honra es desarrollado por el apóstol Pablo en varios contrastes en 1 Corintios 15. La diferencia entre los dos estados es la diferencia entre llevar corporalmente la imagen de Adán y de Cristo. Primer Adán, primer hombre, postrer Adán, último Adán, Cristo. En base a ellos, como veíamos ayer en el seminario, en la escuela pastoral, como representantes o cabezas federales de la humanidad. En base a eso, esos dos contrastes están aquí. Observa, los contrastes que habla 1 Corintios 15, Adán como un alma viviente y Cristo, postrer Adán, como un espíritu vivificante. Adán, terrenal, alma viviente, corruptible, es decir, mortal, vestido de deshonra, de debilidad, y obviamente Cristo como una nueva generación de hombres. No sé si de esa manera tal vez lo pueden entender usted. Una nueva generación de hombres celestiales, espirituales, inmortales, revestidos de gloria y de poder. Entonces, ahí podemos nosotros ver los contrastes que existen entre la resurrección del justo con la del injusto. Obviamente, examinando estos contrastes, por ejemplo, el contraste de ser terrenal y celestial o animal y espiritual, porque de ahí viene la palabra animal, de anímico, ¿no? El término espiritual describe el nuevo cuerpo como gobernado por el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan que les dije eso? Cuando 1 Corintios habla de seres espirituales y celestiales, no quiere decir que sean seres incorpóreos, sino que está haciendo referencia a que seremos gobernados por el Espíritu Santo. Por eso seremos espirituales y celestiales. Y eso contrasta con el hombre terrenal y animal, anímico. Este contraste no enfatiza la posición de Adán después de la caída. No piense eso. Cuando hablamos de este contraste, cuando hablamos del primer Adán, estamos diciendo que Adán ya tiene estas cualidades, pero no porque haya caído, sino que Adán fue creado de esa manera. Adán, dice, este contraste no enfatiza la posición de Adán después de la caída, sino del Adán antes de la caída, contrastado con el cuerpo de Cristo tras la resurrección. Recuerde que Adán era capaz de pecar y era, obviamente, capaz de caer del favor divino. De alguna manera es como que Adán haya estado sujeto a una prueba. Véalo así, no piense en el Adán caído. No, piense cómo fue creado Adán. Es diferente al postrer Adán. ¿Ya? Es una nueva, no sé si le puedo decir naturaleza o raza de hombre, no sé. Sí, una nueva, gracias, hermano. Lo que dice la Biblia, una nueva creación. Pero para que lo tengamos tal vez diferente, o sea, una creación diferente a la de Adán. Adán en el huerto podía pecar. Podía caer. En Cristo nosotros no podremos caer, no podremos caer. No podremos pecar. Entonces hay una diferencia entre el primer Adán y el postrer Adán. Cuando el postrer Adán cumplió con éxito la voluntad divina, alcanzó una condición más elevada que Adán no pudo alcanzar. Definitivamente esto estaba en el propósito eterno de nuestro Dios. Y yo sé que puede haber algunas preguntas por ahí, que a lo mejor comienzan a dar vueltas en su cabeza, pero son cosas que existieron en el decreto inmutable de Dios. Dios lo quiso hacer así. Dios lo quiso hacer de esa manera. De esa manera entonces, amados, entendemos este contraste de terrenal con celestial, animal con espiritual. 1 Corintios 15, 40, 43 a 45. Dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribiendo esto a los corintios, ¿no? Lo bueno es que estaba el apóstol Pablo, me imagino, para explicar la carta. Tenerlo ahí el apóstol Pablo. Pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. De alguna manera los terrenales tienen algo de gloria, pero no se va a comparar la gloria que vamos a tener en Cristo como celestiales. Se siembra en deshonra, saltándonos al los versículos 43 y 45, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el posterior Adán, es decir, Cristo, espíritu vivificante. ¿Se recuerda la pregunta de los fariseos que le hicieron al Señor con respecto a la mujer que había tenido, se había casado varias veces? Y el Señor les dijo, ustedes no entienden las escrituras, porque en el siglo venidero, primero, no se darán en casamiento como lo hacen en este siglo. No va a haber eso. No se darán en casamiento. Cuerpos diferentes. Ah, entonces, hay algunas cosas que a veces ignoramos por no entender las escrituras. Referente a el contraste entre corrupción, incorrupción, mortalidad, inmortalidad. Lo corruptible y lo incorruptible contrastan aquellos que están sujetos a la decadencia, el marchitamiento, la disolución, el deterioro, la destrucción y la ruina con lo que no está sujeto a tal decadencia. Si no, veámonos, amados hermanos, ¿no? Aquí hay personas con diferentes edades. Yo cuando era más joven, ya no tenía canas, podía ver tranquilamente. Y yo sé que a medida que pase el tiempo, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Bueno, ¿qué va a pasar con el suyo también? Por muy bonito que se vea hoy, por muy guapa que sea hoy, su cuerpo está sujeto a la corrupción, a la decadencia, al marchitamiento, al deterioro, a la ruina. Solamente yo a veces me pongo a pensar, y una vez creo que lo dije a ustedes, ¿no? ¿Qué pasaría si nuestras células se regeneraran siempre, todas? Todas, hasta las cerebrales. Seguiremos viviendo largo. Sí. Pero usted sabe que ya a cierta edad se corta el suministro de melanina, ya canas, por ejemplo. Se corta el suministro de colágeno, ya se nos comienzan a arrugar las arrugas. Y ya nada, por más que se haga cirugía, se ponga voto, la gente igual, no se puede. Pero ¿qué pasaría si eso nunca llegara a suceder? ¿Qué pasaría si el colágeno siguiera produciéndose? ¿Qué pasaría si la melanina siguiera produciéndose? ¿Qué pasaría si las células cerebrales no murieran y siguieran reproduciéndose? ¿Cuándo moriríamos? Pero obviamente es una pequeña apreciación de lo que sería vivir en un cuerpo incorruptible. La carne se puede corromper, la semilla se deteriora, la hierba que surge de ella se seca, la hierba se seca. La belleza de una flor, bueno, esta no, porque está, pero igual es corruptible porque pasa el tiempo y se llena de polvo y se hace vieja, aún siendo artificial. De la misma manera, el cuerpo actual que tenemos se deteriora, muere, se pudre y se disuelve. Por su parte, el cuerpo de la resurrección no está sujeto a tal deterioro, no está, pero es cuerpo, es corpóreo, está sujeto de alguna manera al tiempo, al espacio, pero es incorruptible. 1 Corintios 15, 42, 50, 52, 54 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Sí se da cuenta? Este cuerpecito, ¿cómo es que dicen? Dominicano, dicen algunos, ¿no? Caribeño, bueno, ecuatoriano. Este no puede heredar el reino de los cielos. No puede. Tiene que revestirse de incorrupción. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, dice el apóstol, ni la corrupción hereda la incorrupción. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto que es mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórvida es la muerte en victoria. Es decir, la muerte es vencida. El contraste deshonra y gloria. La deshonra y la gloria contrastan un cuerpo caracterizado por la deshonra y la vergüenza, con un cuerpo que por su refulgencia, esplendor y brillantez atestigua el honor y la excelencia de quien lo posee. Toda deshonra característica de nuestros cuerpos actuales, que están sujetos al deterioro y la maldición producidas por el pecado, será abolida para siempre por la gloria del nuevo cuerpo. Prácticamente es el pecado, amados hermanos. El esplendor de este nuevo cuerpo atestiguará la excelencia y virtud del Hijo de Dios y reclamará los elogios de quien lo posee. Claro, pero no para sacar pecho, ¿no? Porque ya, imagínense, no podremos pecar. No habrá ya altivez, no habrá orgullo. Deshonra y gloria, la cita en 1 Corintios 15, es un capítulo clave con respecto a eso. Hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales, una es la gloria de los celestiales, otra de los terrenales, una es la gloria del sol, la luna, y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y finalmente, amados, el contraste que hay también entre debilidad y poder, contrastan un cuerpo sujeto a la debilidad, la disfunción, la enfermedad, la dolencia, la manifestación final de la incapacidad física, la muerte, con un cuerpo que no está sujeto a tales cosas. Usted se imagina, ¿no? No, chao con la reuma, ya no habrá reuma. Chao con la ceguera o la miopía o la presbicia, ya no habrá nada de esas cosas, amados hermanos. ¿Ah? Nada de glaucoma, ya no habrá esas cosas. Pero ¿sabe qué? Si usted está anhelando eso, nosotros estamos llamados en esta tierra. Mire, yo le voy a decir algo, no sé si me pueda entender. Los hijos de Dios están puestos en un sistema satánico. Cuando diga satánico, no se imagina usted a un rockero ahí con los cabellos así, ¿no? Estoy hablando del sistema de Satanás. Y usted está ahí. Claro, gracias a Dios no estamos solos. Está el Espíritu Santo morando entre nosotros y nos está guardando. Lo único que tenemos que hacer para pasar este tiempo es ser fieles al Señor hasta el final. Ser fieles. Claro, la muerte es un punto de quiebre porque los que estemos aquí, cuando un creyente muere, los creyentes que siguen vivos todavía, como les dije una vez, nos van a doler. Si, por ejemplo, en la próxima semana no me ven a mí, no me ven a mí, yo sé que va a llorar, se va a entristecer. Pero como dijo el apóstol Pablo, si estoy ausente aquí, estoy presente con Cristo. Entonces, yo sé, es un paso, pero preocúpese de que usted tenga la herencia eterna. Preocúpese, viva aquí en esta tierra, persevere en las cosas de su salvación. Recuerda la enseñanza de Filipenses en la tarde. Algunos nos vienen en la tarde, amados hermanos, y yo solo le pido al Señor, Señor, que no estén diciendo mentiras estos hermanos, que estén siendo fieles en sus casas, que si no vienen al culto de la tarde, es porque están en sus casas trabajando en las cosas espirituales con sus hijos, con su esposa. Espero, mis amados hermanos, que sea así. Entonces, si usted está viviendo de esa manera, usted se está engañando y está aquí sentado de adorno, amados hermanos, disculpen que se los diga así, está de adorno sentado. Porque no está creyendo lo que está viendo aquí. No lo está viviendo. No se está preocupando en su casa por sus hijos, por la salvación de sus hijos, por enseñar a su esposa la palabra, por usted mismo sentarse en un culto familiar. Vamos a aprender las cosas de Dios. Son las cosas que a vida eterna permanecen. Recuerde que estamos en un mundo que nos oprime. Porque no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a este mundo. El nuevo cuerpo es la señal y el sello de aquella condición en la cual la comunión con Dios ha sido perfeccionada. Por eso tenemos que buscar las cosas celestiales. Por eso tenemos que buscar las cosas espirituales. Persevere. Levántese temprano si tiene que estudiar la palabra aquí en esta iglesia. Por eso es el día del Señor. En el día del Señor no haga otras cosas que sean el día del Señor. Si usted tiene la facultad de poder hacer la diferencia, haga todo el esfuerzo posible. Esto no se lo mando yo. Dios mismo establece un día para su adoración. Y usted haga todo lo posible por obedecer al Señor. Haga todo lo posible. El Señor ve las intenciones del corazón. O algún momento, escuche, algún momento, a veces hasta va a tomar decisiones de servir al Señor como Él quiere o sencillamente seguir amoldado a lo que el mundo le propone. Y no me venga a decir a mí, es que usted no sabe, pastor. No me venga a decir, usted no sabe la necesidad, las deudas, la tarjeta. No me diga eso, porque esa es la decisión que usted va a tomar como cabeza de hogar delante del Señor. Y Dios honra a los que le honran. Dios no es deudor de nadie. Son preciosas las cosas que hemos visto. Con esto cerramos lo que es la escatología individual. La próxima semana les voy a tomar una pequeña prueba sobre esto, antes de pasar a la escatología universal. Sea diligente con las cosas que a vida eterna permanecen. Amén. Si hay un discipulado en esta iglesia local, no lo menosprecie. Trabaje en él. Cumpla lo que se le pide, los requerimientos. Todas esas cosas forman nuestra vida de obediencia ante Dios. No lo tomen poco. No me vea a mí, es que el pastor es molestoso, ya va a tomar otro examen. Mis amados hermanos, es la forma como nosotros nos preparamos para las cosas de la vida eterna. Ya cuando estemos en el cielo, ya no habrá exámenes. No habrá. Oiga, usted cree, usted lo hace. Usted se siente a hacer el examen. Pero yo me siento a hacerlo. Les envío el audio. Les envío el texto. Escojo las preguntas. O sea, usted tiene una responsabilidad, yo tengo una responsabilidad mayor todavía. Preguntas, amados hermanos, ¿alguna pregunta que anotó por ahí? Cerramos con esto la escatología individual. Hemos visto prácticamente los cuerpos, el cuerpo, la mortalidad del cuerpo, la muerte física. Hemos visto lo que es las almas y la inmortalidad del alma. Hemos visto el destino a donde van los justos en el paraíso, los injustos al infierno, a la condenación, y hemos visto hoy lo que es detalles de la transformación final. Amén. El hecho de que seremos transformados, de que nuestro cuerpo corruptible se vestirá de cuerpo incorruptible. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie quiere hacer pregunta? Ajá. Pero ayúdenme con el micrófono. Allá está este... Está ahí encima, está. Ten la pregunta ahí, ya te van a pasar el micrófono. Sí. Sí, sí, está. Sí, pues. Allá está. Levante la mano. Ay, mano a Wellington.
Ya, en realidad son dos preguntas. La primera es una que hice anteriormente en cuanto a los que ya partieron con el Señor, sus almas se encuentran arriba en el paraíso. En el momento de la resurrección, sus cuerpos pues resucitarán, pero en cuanto a nuestro encuentro con Él en las nubes, ¿cómo es el asunto?
Sí, hay detalles que no hemos visto todavía que ya, lo vamos a tocar en la escatología.
Mi segunda pregunta universal es la siguiente. En Mateo 27, 52 y 53 se ve un acontecimiento que no corresponde o se adelanta a la situación de escatología individual. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, o sea de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos.
Sí, es un evento que solo está registrado en Mateo, si no me equivoco. Pero tampoco vamos a decir que no es algo que es algo que no es no fue real, porque estaríamos en contra de la autoridad de la palabra, de la suficiencia, incluso de decir que la Biblia tiene errores, y eso no está correcto.
Claro,
pero aquí, o sea, según lo que está exponiendo Mateo, habla de que hubo salieron de su, o sea, hubo una resurrección. Pero lo interesante es que ellos volvieron a morir, igual que Lázaro. Sí, es un evento aislado. Pensemos en Lázaro. Lázaro resucitó, pero él volvió a morir. Es diferente a cuando resucitemos. Resucitaremos con un cuerpo con diferentes cualidades que no necesitará morir. Es más, es diferente con respecto a cualidades, pero sigue siendo un cuerpo.
Claro, precisamente. Entonces, mi pregunta no culmina allí, sino que estos al resucitar, estos santos que dice que aparecieron en la Santa Ciudad muchos, ¿con qué cuerpos o con qué tipo de cuerpos resucitaron? ¿Los cuerpos mortales o los inmortales?
No, pues no, el mismo cuerpo. Sí, el mismo, es un evento aislado, sí, como dice acá el hermano Alfonso, es el mismo cuerpo, ni siquiera es un cuerpo que está vestido de incorrupción todavía, es el mismo cuerpo.
¿Volvieron a morir?
Claro, por eso, exactamente, volvieron a morir, sí. O sea, no confundas a estos que resucitaron con los que resucitarán en el día de la resurrección, ¿ya?
Sí, no era una confusión, sino una actitud.
Ya, está bien. Pero es válido, sí, porque... Sí, a muchos se nos pasa este pasaje de aquí por alto. ¿Alguna inquietud más, amados hermanos? Amén. ¿Cómo estamos por allá? ¿Todo bien? Perfecto. Amén. Una sola pregunta. Bueno, gracias. Vamos a orar entonces para cerrar este tiempo de discipulado.